está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Raza Deportiva. Les recuerdo, para que se mantenga usted conectado, suscríbase. De esta manera le llegará una notificación puntualita cuando ya esté publicado el podcast en su momento. Les recuerdo que también lo puede escuchar a través de los podcasts de Apple, de la aplicación de Apple. Puede ir también a Spotify, puede ir a TuneIn. Puede ir, por supuesto, a la aplicación de ESPN. Pero lo importante es que usted se suscriba y lo importante es que usted participe, que se retroalimente prácticamente este podcast de lo que usted piensa, de lo que sí le gusta, de lo que no le gusta, para que eventualmente podamos irlo mejorando paulatinamente. Bueno, hoy tenemos temas interesantes, pero también tenemos una voz que va a aportar más sabiduría que la que usted está acostumbrado a no encontrar en estos podcasts de Raza Deportiva. Tenemos a Katia Castorena para que nos ayude, por supuesto, a varios de los temas que tenemos para el día de hoy. Por ejemplo, el partido entre las selecciones de Bermuda y México. Y usted dirá, ¿pero qué se va a platicar de ese partido cuando evidentemente en la Liga de las Naciones, en este partido a jugarse el viernes por la noche, México tendrá que salir como amplio favorito? Pero las cosas pueden superar cualquier expectativa. A final de cuentas, es la CONCACAF y México va con un equipo muy joven, Katia.
Rafa, qué gusto saludarte, estar con ustedes. Así es, sobre todo porque cuando hablamos de estos partidos, que México es amplio favorito, que México debe golear, que está la expectativa al 100%, algo termina sucediendo porque siempre los rivales de México le juegan a tope, se crecen y no representan a veces ese...
Y meten la pierna.
...que quisiéramos, y sobre todo eso, porque se echan atrás, le cierran los espacios y además termina siendo peligroso en cuanto a la integridad de los jugadores, quienes los superan en esa habilidad técnico-táctica, en este caso, para la selección mexicana, y que hay que estar atentos a esos detalles. Ahora es un equipo muy joven, según la convocatoria del Tata Martino, que vamos a ver sobre todo eso en habilidad, donde los van a superar. Pero yo me acuerdo, yo me tocó estar cuando fue el sorteo justamente en Las Vegas para este nuevo torneo y el formato.
Okay.
Y cuando salió en el sorteo que tocaba Bermuda, ellos estaban muy contentos y me tocó entrevistar al presidente de la federación, porque decían, bueno, nosotros hemos visto en la televisión a México, varios de ellos considerando que tienen otra profesión, que en el día a día, no nada más el fútbol, y que han visto a estas estrellas de la selección mexicana en la televisión, en sus clubes en Europa, y que representaba para ellos una emoción muy grande. Por el otro lado, recuerdo por ahí en un enlace, David Faitelson decía, yo quiero ir también, vamos todos a Bermuda, pero
mira, nomás,
para ir a cubrir el partido.
Con bronceador incluido, con el bloqueador. Ahora, aquí hay algo muy interesante. México, si bien ya está dentro del hexagonal final de la CONCACAF, con la bendición de ese sagrado ranking de la FIFA, lo cierto es que Bermuda, bueno, tendrá que pelear mucho para poder aspirar a meterse ahí. Ahora, los jugadores mexicanos, jugadores jóvenes, como tú lo mencionas, tienen un aliciente. Es decir, no solamente la camiseta verde, que a veces ya quedó claro que no basta, no solamente los brunch, que a veces sí de repente motivan a algunos, pero va a haber visores, va a haber gente que va a estar pendiente de varios jugadores del América, y habrá gente que también espere ver algo mejor de Lainez, ¿no? Pero lo de Córdoba, que en este momento es el jugador sobresaliente junto con Macías, va a haber observadores pendientes incluso de este partido y del de Panamá.
Sí, pensando justo en esos dos elementos eran, claro, los que se me venían a la mente y lo que ha sido parte o formado parte de esta plática, es decir, Córdoba, un reflejo de lo que viene haciendo con el América, que recibe esta oportunidad y que es un momento para levantar la mano, para ver que la camiseta verde no pesa, porque también para eso sirven, más allá de que él tiene experiencia en las categorías inferiores, el que en momentos decisivos o ya de más importancia vistiendo la playera de la selección mexicana, demuestren ser eso, jugadores de selección mexicana con todo lo que eso implica, y ganarse un lugar también más adelante pensando en un crecimiento a nivel de clubes, y un Diego Lainez que precisamente sí dio el salto después de lo que reflejó en América, no está teniendo esos minutos que se pensó en la liga, entonces ahora con la selección es darle ese espaldarazo a lo que puede ser Diego Lainez y lo que puede hacer.
Lo que deba de hacer, y también hay otro escenario que es para preocuparse. Juega Néstor Araujo. Sí, yo sé que Bermuda no tiene ningún Lautaro Martínez, pero juega Néstor Araujo.
Pues es que hay que darle la confianza, o regresarle esa confianza en un juego así.
Pero si no se la da ni en su equipo, Katia. Bueno, yo estoy de acuerdo. Además, tampoco hay mucho para elegir, ¿eh? Es decir, por el momento que pasan, ¿quiénes? Carlos Salcedo, obviamente no puede. Si vamos con Alanis, tampoco está para ese tipo de desafíos. Es decir, no hay muchos jugadores que eventualmente pudiera echar la mano. Pero bueno, Bermuda es además la carta de presentación de México en esta Liga de las Naciones, que es una forma muy rebuscada, muy populachera, presuntamente democrática por parte de la CONCACAF para darle más oportunidades y más vuelo a varios equipos. Pero ojo, que hay algunos que se pueden quedar fuera.
Siempre se critica, o por el lado de México, de por qué no buscarle otros rivales, que en las fechas FIFA se pueda ir a Europa, se pueda tener este roce con selecciones que pelean otra cosa, que tienen otro nivel. Y por el lado de la CONCACAF, ellos alegan que también hay que hacer que la confederación crezca y que hay que ayudarse mutuamente, y de ahí la creación de esta liga, de decir, bueno, es que no todos son México, no todos son Estados Unidos o Canadá, los que han mostrado otro nivel, Costa Rica, sino que hay muchas otras selecciones también de las islas donde hay que ayudar e impulsar el crecimiento de la confederación. Entonces, ahí queda el...
Atole con el dedo.
Sí, exacto.
Ahora, están en el grupo, entre los seis de privilegio están en este momento. Bueno, México, está Estados Unidos, está Honduras, está Costa Rica, está Jamaica, está El Salvador, y Canadá está en séptimo. O sea, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, siguiente a la de Qatar, está en este momento fuera. Pero sabemos cómo se manejan las cosas en CONCACAF, que de alguna manera recibirá tal vez un empujoncito en esta extensa Liga de las Naciones. Vamos a ver qué ocurre. ¿Algún pronóstico?
Debería
que recuerda
ser...
que queda grabado, queda inmortalizado.
Queda inmortalizado.
¿Cuántos goles?
Un 4-0.
Ah, caray. Yo voy con un 6-0.
Ay,
yo voy con un 6-0. Ahora está Raúl Gudiño. Eso también es una... O sea, con Araujo y Gudiño en la misma fórmula es jugar con dos en contra. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahora, en otro de los escenarios que hay que revisar muy puntualmente en este podcast de Raza Deportiva...
Bueno, si vemos lo de Memo Ochoa ahorita con el América,
sí,
no da mucho
a... A lo mejor tú nos puedes... Bueno, aplacemos el siguiente tema. Sácame de dudas. Tú que estuviste en el América, si te enteraste, aunque no te tocó la época de Guillermo Ochoa en este regreso, pero ¿tiene problemas en el ojo derecho?
No creo que del ojo no he escuchado eso, pero sí sé que están extrañando un poco a Marchesín.
No, es la hija del Piojo subiendo su Twitter diciendo, Marchesín, te extrañamos, me parece muy desleal.
Sí, porque es alguien, ahí sí lo veo complicado. Una cosa es que venga la crítica de nosotros como medios de comunicación a alguien que de alguna forma pues está relacionada a lo que es el interior del equipo, ¿no? Pero bueno, ahí yo no me meto, esas son cosas donde cada quien se puede expresar como quiera.
Como quiera.
Pero sí sé, por ahí en el interior, que están extrañando a Marchesín. Uno, evidentemente lo que demostraba en el terreno de juego y su nivel. Dos, el liderazgo y la personalidad, la forma de ser de Marche.
Y tres, que bueno, Guillermo Ochoa se está tragando gol por partido. Y no sé si traerá el amuleto volteado, no sé si alguien le hizo mal de ojo, no sé si hay un muñeco vudú por ahí en la casa del Piojo, pero algo está pasando porque se está tragando goles de manera increíble. Ahora, Mohamed regresa supuestamente hasta lo que resta del torneo y también para la Copa Mundial de Clubes. Y ahí de repente uno se pregunta, ¿era imprescindible y necesario? ¿Tú crees que fue la mejor elección? Nos queda claro que era la cuarta, ¿no? Porque primero pensaron en Almeida, según lo dijo Davino, después estuvieron sondeando a Quique Setién, después fueron sobre Sampaoli y terminan quedándose con el Turco.
Demostró el Turco, más allá de que faltó el campeonato, que es lo que quieren después de la inversión que ha tenido un equipo como Rayados, de que lo ponía siempre en la plática precisamente por los jugadores que tiene, de estar compitiendo y lo que han hecho, y la rivalidad de entre ellos y Tigres, y lo que sí ha hecho Tigres entregando los campeonatos y no Rayados, pero el Turco los tenía allí compitiendo, y cierto, Alonso entregó la Liga de Campeones de CONCACAF contra el rival de la ciudad, pero no llega el tema de liga, y también estuvieron ahí en liguilla, quedaron en semifinales, pero el Turco también los llevó a las finales, y supo manejar sobre todo las estrellas que tiene ese vestidor. Y habría que ver cómo es esta segunda vuelta, que ya va a haber aprendido de los errores o lo que dejó de hacer en
eso
esa
supone uno,
etapa,
¿no?
Uno quisiera pensar, para que ahora sí den ese otro paso que les ha faltado.
Porque el turco viene de un pasaje desastroso con Celta de Vigo, un pasaje desastroso con Huracán. Avilés Hurtado se pierde el torneo. Maximiliano Mesa queda claro que es un cero a la izquierda. Miguel Ayun le queda grande esa posición ya. Rodolfo Pizarro lesionándose a cada ratito. Es decir, va a encontrar un equipo mermado y él va a pretender, como dices tú muy claramente, va a pretender congraciarse con la afición, congraciarse con el fracaso que vivió y congraciarse con el grupo de jugadores, porque Diego Alonso los confrontaba. Se llegaba a insultar, se llegaba a jalonear, incluso en la cancha cuando hacía algún cambio. Pero el turco Mohamed tuvo muñeca más o menos equilibrada, ¿no?
Diego Alonso, y me tocó verlo de cerca en su tiempo en Pachuca, me tocaba cubrir al equipo cuando estaba precisamente Diego Alonso, y tiene un muy buen ojo con los jóvenes, y creo que eso fue lo que les dio éxito, sobre todo con la cantera que tiene Pachuca en la Universidad del Fútbol, haber creado ese vínculo, y como hoy veíamos los que salían a defenderlo, a respaldarlo, un Estefan Medina, un Jonathan Urreta Vizcaya, que eran jugadores que estuvieron con él en Pachuca, que fueron parte de ese momento exitoso, y que no se pudo ver reflejado de la misma manera en Monterrey, ya a la hora de ser una dinámica distinta. Y a mí me parece, por lo que yo podía observar, que es buen entrenador, simplemente no se dio la fórmula ahora en Rayados, y Turco tiene otra manera, otro tipo de manejo, y esa experiencia de ya haber estado en América, también con un vestidor así, y que en esta segunda vuelta con Monterrey pueda exigir y hacer que sus jugadores rindan de otra manera.
Ahí vamos a disentir, porque a mi juicio Diego Alonso le entregaron un Ferrari, pero él estaba habituado a manejar carritos de supermercado. Digo, la forma en la que se corona con Pachuca no se nos olvide. Monterrey tenía toda la ayuda arbitral, le perdonan aquella mano en el área a Velarde, ¿recuerdas? Y todavía
fue la figura del conejo.
La figura del conejo, además. O sea, una serie de circunstancias que uno no se explica cómo Diego Alonso, después de esa misteriosísima semifinal con el León, el hermano, se corona campeón. Pero lo del Turco Mohamed, a ver. Sí, de acuerdo contigo.
Creo que son esos detalles, yo siempre he pensado que de esos factores de fuera de la cancha que tienen un cierto grupo de jugadores que a veces no es tanto si tenían al más talentoso o que todo estaba a su favor, sino es algo intangible a veces que está como a favor de ese equipo campeón.
Que o que el otro está salado. Grupo.
También puede
porque,
ser.
Porque le tocó al turco también, le tocó estar salado, digo, perdiendo finales, ser, ¿no?
Pero ese elemento extra que tienen los equipos, el imponderable que tienen los equipos campeones, siento que ese tenía Pachuca. Y cuando todavía juntos Pizarro, el Guti, el Chucky.
¿Y quién hace el gol de Guzmán?
Sí, Guzmán, el Manny, esta camada. Que además se llevan muy bien y se conocen desde niños. Entonces, no sé, eran ciertos elementos, además con otras piezas que habían embonado muy bien en ese grupo.
Sí, y bueno, lo que queda claro es que Monterrey tiene contado el tiempo. Hay dos versiones, una que tiene, que él dijo, págame lo que me pagabas antes y vamos a ver qué pasa. Pero hay otra versión que dice que le van a pagar por objetivos. Es decir,
ya había dicho el turco cuánto cobraba en la mesa de fútbol picante.
¿Recuerdas? ¿Tú te acuerdas la cantidad?
Creo que dijo 1.5, una cosa así por
ahora,
el torneo.
Fraccionado por año, ¿no? 1.5 por año por torneo. Fraccionado le van a pagar, ¿qué? $200,000 más o menos, una cosa así, $100,000. Es una buena cantidad. Ahora, si él clasifica a Monterrey a la liguilla, que tiene que ganar 11 de 15 puntos. Y por otro lado, si además es protagonista del Mundial de Clubes, le podrían ampliar el contrato. Yo creo que la otra versión es que le están dando un plazo para que no le vaya bien y que en diciembre, que se vence el contrato de Vucetich, pues regrese donde lo siguen extrañando muchísimo.
En base a resultados. ¿Podrías, digo, supongo que es justo y una manera de la directiva precisamente de protegerse y que en base a ese rendimiento y a los resultados se pueda medir lo que vas a cobrar y tu continuidad?
Perfecto. Bueno, por otro lado, vamos a lo de... Para mí es como algo parecido a las fiestas del 4 de julio. Mucha pólvora, mucha vistosidad, pero lo sustancioso queda en segundo plano. Estoy hablando de Carlos Vela, el LAFC y el Galaxy de Los Ángeles. Lo de Carlos Vela muy bonito, muchos votos, el más valioso, pero es en la MLS. Y recordemos que las votaciones es como cuando pasaba con Yao Ming en el juego de estrellas de la NBA. Había millones y millones y millones de chinos que votaban por la presencia de Yao Ming en el juego de estrellas de la NBA, cuando ya se había retirado todavía. Es como lo de Carlos Vela, la bola de villamelones mexicanos, votan por él como jugador de la MLS del año. Mi punto de vista.
Cierto, tiene a su favor los votos de la afición mexicana. Todavía me tocó a mí hacer encuestas con la gente y le decía, ¿quién crees que va a ganar el botín de oro? Estaba, antes de que se lastimara, José Martínez en la pelea, Zlatan y Vela. Y no, Vela, no, pues vamos a apoyar a México y Vela, yo le voy a tal equipo, pero es que como está Vela con el LAFC...
Villamelones, pues.
Y apoyamos a Vela. Entonces, cierto, tiene ese apoyo de la afición mexicana, pero también lo ha respaldado con hechos en la cancha. Digo, sí ganó el botín de oro, rompió el récord de la MLS. La temporada pasada, cuando Joseph rompe ese récord, era... elogiado, era un escándalo.
En Venezuela,
sí,
hombre.
No, pero aquí también, jugadores de la MLS también decían, increíble lo que se pudo hacer, cuántos goles en una sola temporada, pues poco le duró el gusto, porque a la siguiente temporada Vela arrasó con eso, la manera que terminó la temporada regular con el hat-trick para romper el récord, para que rompieran el récord de puntos. Y ahora que hablaba con John Torrington, directivo del LAFC, que es eso lo que le gustó a Vela, el por qué venir al LAFC. Que le armaron un equipo que juega alrededor de él para que esa franquicia que es nueva tuviera éxito. Fue la primera contratación de la franquicia, es la cara. ¿Y cuántas veces puedes decir que tú iniciaste un club, que tú fuiste la primera contratación y que han creado todo este movimiento alrededor de lo que tú puedes ofrecer?
Ahora, a mí me tapó la boca, ¿eh? Yo había asegurado que Carlos Vela iba a tener un buen primer torneo para vender camisetas, quedar bien con la gente, y luego se iba a burguesar en el siguiente torneo. Me tapó la boca, porque la verdad es que el segundo torneo fue todavía mejor. Pero, a ver, vamos revisando los goles del último partido. El primero, él recibe la pelota, los dos defensas que tiene marcándolo, en lugar de ir sobre él, reculan hacia su portería a ver qué va a hacer con la pelota. Eso en cualquier otra liga del mundo, y si hay dos jugadores uruguayos, argentinos o brasileños, le van a la yugular. Pero ahí Vela agarró, se volteó, midió distancias, dijo, ahí lamento. Segundo gol, la maravillosa chilena. El defensa que está a su lado, en lugar de ir sobre la pelota, va hacia atrás para intentar despejar con el balón. Hasta Néstor Araujo, hasta el Picolín, va y mete la cabeza en el botín para que le marquen falta al delantero, pero se vio tan inocentón el defensa contrario, haciéndose hacia atrás y queriendo meter el pie. Estarás de acuerdo conmigo que está jugando, es como Espíritu González con los gatos.
Él no tiene la culpa.
Ah, no, yo sé que no tiene la culpa, pero
él
tampoco
ve
es para...
los espacios, usa su habilidad, medido, que si el recorta hacia un lado y saca el disparo y encuentra...
Pero le quieren levantar un monumento a ustedes.
No, levantarle un monumento, pero darle crédito. Siento que el venir a una liga, sea cual sea, entendiendo que sí hay una diferencia en cuanto al nivel o toda proporción guardada vaya, pero el ser el mejor y sobresalir en una liga, tampoco hay que quitarle el mérito, el trabajo y el compromiso que se requiere para destacar de esa manera sobre cientos de jugadores en una liga profesional.
Yo recuerdo, sí, creo que fue 2015 que de repente se hizo una votación para el mejor jugador de la Liga de España. Y aparecía Cristiano Ronaldo, aparecía Lionel Messi, aparecía Carlos Vela y luego estaba Diego Costa. O sea, ¿cómo puedes bajar de ese nivel, de ese pedestal, de estar entre los mejores del mundo, codeándote con el pecho frío y con Cristiano, para luego caer a la MLS y sentirte cabeza de ratón cuando pudiste haber sido cabeza de león también?
Pero ¿por qué nosotros vamos a decidir qué era lo mejor en la vida de Carlos Vela? Al final de cuentas, yo hoy creo, y lo que he podido observar y preguntando con su gente cercana, lo que puedo observar en los entrenamientos, Carlos Vela está feliz. Y eso se refleja en la cancha por lo mismo, porque él, por lo que haya sido, tomó una decisión que era lo que él quería para su vida. Y está feliz, y a final de cuentas se ve en cómo está jugando fútbol, que lo está disfrutando, que está rompiendo récords, que está llevando de la mano esta nueva franquicia a conquistar títulos, a romper marcas, a ir por el primer trofeo de la MLS en su segunda temporada. Entonces, no sabemos o no nos podemos a lo mejor quedar en el qué hubiera sido, porque no lo vamos a saber nunca, y quizá eso no era lo que él quería a final de cuentas.
Y la otra es, ayúdame a entenderlo, es decir, esta ciudad, Los Ángeles, es una ciudad de perdedores. Los Dodgers, de la manera más ominosa, se acaban de despedir de cualquier posibilidad.
Yo dije, ¿cómo están las estrellas?
No, estoy hablando de deportes. Desde la época de Lakers, se acabó el encanto. ¿Puede LAFC, puede Galaxy, tú que los has seguido, que estás en el día a día, que disfrutas a Zlatan y te maravillas, yo no sé por qué, con Carlos Vela... ¿Tiene posibilidades Los Ángeles de volver a levantar un trofeo, una vuelta por el centro de la ciudad, una caravana, camión descapotado o nada?
Es un momento emocionante para los aficionados al deporte en Los Ángeles. Esas fueron las palabras de LeBron James en la pretemporada de estos Lakers. Porque vemos por un lado la NFL y están los Rams con la posibilidad de tener otra gran temporada, ¿por qué no pelear por un Super Bowl? Los Chargers no los voy a mencionar, esa es otra historia triste, pero bueno, está el Galaxy, está el LAFC que están en los playoffs con esa posibilidad, los Dodgers hasta el día de ayer tenían la posibilidad, ya no, pero bueno, esa es otra historia triste para todos los aficionados de los Dodgers. El tema de la expectativa que hay alrededor, tanto de los Lakers como de los Clippers, están los Kings, bueno, el fútbol americano colegial, entonces, alguno de esos.
¿Pero el AFC y Galaxy no?
Sí, ya los mencioné. Ah, ok, perfecto. Están en los playoffs, entonces yo sí creo que hay posibilidades y que es un buen momento para estar emocionado y esperar que llegue esa celebración de alguno de todos esos equipos.
No quiero ser conformista en ese escenario, pero y tampoco menos sería yo solidario con el conformismo de Vela. Por eso yo espero que sea el Galaxy con Zlatan, el lobo, el león.
Digo, tener a Zlatan ya en una fase de eliminación directa a un partido sí te da una ventaja. Y sí creo que más allá de cómo terminaron, el chiste era entrar y calificar y ellos lo tenían claro. Y ya estando en esta instancia... Yo sí los veo avanzando por lo pronto contra Minnesota, porque sí es un plus tener a Zlatan en un escenario así, y donde ahí avancen, pues...
Asusta a un tipo como él, ¿no?
Claro, impone. Y sería además otra vez la rivalidad contra Los Ángeles, un LAFC que va a venir de casi 3 semanas de inactividad después de la inercia por el ser el sembrado número 1, ahorita que es la fecha FIFA, etcétera, etcétera. Puede llegar con una desventaja en ese sentido a un enfrentamiento ya en semifinal contra Galaxy.
Ahora, LAFC no ha podido con el Galaxy. Ha comido de la mano del Galaxy.
Exacto. No lo han podido vencer en estas 2 temporadas, en todos los enfrentamientos que han tenido. 5 veces que se han enfrentado. Y no puede el LAFC con el Galaxy, ahí hablamos de lo que representa también la ventaja de tener a jugadores de peso, como en este caso Ibra, que se crece ante este escenario de una rivalidad.
Katia Castorena se alejó de la comodidad de la Ciudad de México. Katia Castorena dejó la vida metropolitana con candilejas, con tentaciones de la Ciudad de México para mudarse a Los Ángeles. Es reportera de ESPN Digital. Usted la conoce a través de numerosísimas intervenciones en ESPN Deportes desde la Ciudad de México y desde una gran cantidad de coberturas. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Katia?
@KatiaCastorena.
@KatiaCastorena. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por participar en este podcast de Raza Deportiva. Que sea la primera y que vengan muchas más, si tu tiempo, claro, te lo permite.
Claro, ¿no? Con mucho gusto. Seguro aquí nos vamos a estar escuchando de nuevo.
Perfecto. Bueno, les recuerdo, si usted quiere estar al pendiente del podcast de Raza Deportiva, lo único que tiene que hacer es suscribirse y dejar además sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. A lo mejor ya no quiere que esté yo y solo quiere que esté Katia. Serán muy bien recibidos ese tipo de comentarios. Y por supuesto también le recuerdo, a través de el podcast de Apple, a través de TuneIn, a través de Spotify, a través de la aplicación de ESPN, es decir, en todos esos escenarios usted puede estar pendiente del podcast de Raza Deportiva. Gracias.